Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Charlie, aquí te lo dejo.
Gracias, Mamen. 21 de diciembre del 83, ese fue el día en el que España le ganó 12-1 a la selección de Malta. Ha pasado mucho, mucho tiempo y mañana jugamos contra Malta, eso sí, en su territorio. Y por supuesto, hoy Luis Enrique se ha acordado de ese 12-1.
Lo celebré como cualquiera de español de esta sala, me imagino, gritando y cantando Asturias patria querida.
Segundo partido de clasificación para la selección española. Estamos en La Valeta, última hora de La Roja, Miguel Ángel Díaz.
Ya ha terminado ese entrenamiento en el Estadio Nacional de Takali, que presenta un buen aspecto. Los 23 jugadores han trabajado con normalidad. Ha sido un entrenamiento suave que ha terminado con una divertida tanda de penaltis en la que Kepa le ha parado un penalti a Ramos y otro a Muniain a Lopanenka. Mañana segundo partido después del de Noruega. Luis Enrique ya dijo el sábado que terminó satisfecho en Mestalla y además hoy, habiendo revisado el partido, dice que España jugó mejor ante Noruega que el día del 6-0 ante Croacia.
Hombre, después de analizar con mucha tranquilidad el partido, para mí es incluso mejor partido que el 6-0 a Croacia. Prácticamente diría un partido que roza el 9 y no roza el 10 porque no fuimos efectivos y porque nos faltó un poco de suerte. Esa es la línea. Hay que intentar repetirlo, hay que intentar seguir así.
Los antecedentes que tenemos con Malta evidentemente son casi siempre favorables a España. Evangelio, ¿es un partido tan fácil como puede parecer a priori?
Bueno, nos separan 47 puestos en el ranking de la UEFA, posiblemente varios cientos millones de euros en valoración de plantilla. Hay muchísima diferencia entre los dos. El fútbol ha cambiado mucho y no te diría que una diferencia de 11 goles, como pasó hace 25 años o 30 años, pero la diferencia es de varios goles y todo lo que no sea eso va a ser una sorpresa.
El fin de semana nos dejó buenos ratos de fútbol de la selección española, buenos ratos combinados, Serifrade, un día más con lo que se dice que es falta de gol de la selección española.
Y estos son los números. El pasado sábado ante Noruega en Mestalla, manejando el 67% de la posesión, España llegó 28 veces al área, 3 veces más que su rival, y remató en 22 ocasiones, 10 cogiendo puerta. El que más lo intentó fue Rodrigo Moreno, 7 tiros. Acertó prácticamente la primera, trasvasando su dulce momento en el Valencia a la selección. Y el que está un pelín más negado es Morata, que las tuvo de todos los colores y que al menos se marchó al banquillo con el buen sabor de boca de haber forzado el penalti que supuso la victoria sufrida de España, sufrida por falta de efectividad.
Lo de la falta de gol, Miguel Ángel, está empezando a tocar las narices al seleccionador, que hoy incluso ha puesto los números encima de la mesa.
Claramente, el seleccionador se ha sentado en la sala de prensa con una libreta que ha abierto en cuanto se le ha sacado a colación el asunto de la falta de gol. Luis Enrique ha sacado pecho y ha tirado de estadísticas para recordar que la media goleadora de España, con él en el banquillo, 19 goles en 7 partidos, es superior a la de cualquiera de los 20 equipos que componen la primera división.
Pues ojalá sigamos con esa falta de gol. Llevamos en los 7 partidos que nosotros llevamos como seleccionadores 19 goles a favor, lo cual significa entre 7 partidos 2,7 goles de media por partido. El equipo más goleador de la Liga Española ahora mismo creo que es el Barça y hace 2,6. Hombre, para estar faltos de gol no pinta demasiado mal.
Manolo Lama también está en Malta para contarnos mañana desde las 8:15 este partido. O sea, Manolo, que en principio, según Luis Enrique, en España no falta gol.
Bueno, hay que decir que las estadísticas nunca mienten y además como las interpreta Luis Enrique, que las interpreta evidentemente como la haría Pedro Martín a su favor, nadie se lo puede discutir. Pero claro, la única pregunta que había que hacerle a Luis Enrique es si él en estos enfrentamientos se ha visto con el Barça, con el Madrid. No es lo mismo conseguir una media goleadora alta en una fase de clasificación contra equipos débiles que conseguir una media de goleadora alta en una liga donde los equipos te conocen más y donde el nivel competitivo evidentemente es superior. Habrá que esperar, lo hemos hecho bien frente a Croacia con aquellos 6 goles que nos han subido mucho la media, pero yo le quiero recordar a Luis Enrique que pese a tener 2,7 no nos clasificamos entre los 4 que van a pelear por este nuevo trofeo de la UEFA. Es decir, que hubiera preferido yo tener 1,1 de media y haberme metido en la final.
Por un lado, la falta de gol. Por otro lado, los penaltis de este señor, de Sergio Ramos.
Sergio Ramos, toda carrera, chuta Ramos, toma huevo.
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué huevos tiene Ramos!
¡Qué huevos!
¡Golpea con la derecha! ¡A la palo, Panenka, marca Sergio Ramos.
Hablamos, Munir, de un Ramos infalible que marca muchos goles y que evidentemente ha hecho del penalti a Lopanenka un auténtico arte.
Bueno, es que lo tiene prácticamente todo en ese sentido. Es el capitán líder de la selección con la que acumula 162 partidos, solamente a 5 del récord de Casillas, y además lo ha ganado todo con la Roja y con el Real Madrid. Además, Ramos es ahora mismo el mejor jugador de la temporada para la UEFA, Charlie, según el ranking FedEx, que incluye a todos los jugadores de todas las competiciones que la UEFA organiza. Con la selección ha marcado en los últimos 5 partidos, lleva 10 de 10 en penaltis esta temporada entre club y selección, y el de ayer es el octavo Panenka de su carrera.
Había muchas dudas al principio de la era Luis Enrique cómo se iban a llevar el seleccionador y el capitán, y parece, Miguel Ángel, que todo es una balsa de aceite. Incluso a Luis Enrique le gusta esto del Panenka.
La comunión es perfecta entre el seleccionador y el capitán. No había más que escuchar a Luis Enrique el pasado fin de semana en Mestalla. Evidentemente Sergio Ramos es un consumado especialista, pero por la respuesta que ha dado hoy Luis Enrique, debe pasarlo mal cada vez que Ramos se acerca al punto de penalti, sabiendo que puede intentar volver a emular el lanzamiento a Lopanenka. Luis Enrique se le ha preguntado si le parece buena idea correr tanto riesgo, y el seleccionador ha tocado la madera de la mesa.
Es evidente que es un consumado especialista Sergio desde el punto de penalti. Cree, no obstante, que arriesga mucho intentando con frecuencia convertir de Panenka.
No se habla de eso, y menos en ruedas de prensa. No se habla de nada.
Pues por ahí va la pregunta que planteamos hoy a nuestros oyentes en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Los penaltis de Ramos a Lopanenka son una genialidad o una temeridad? Ciro López, ¿tú qué piensas?
Pues hubo un momento que me parecía que era una frivolité, o por decirlo de mejor forma, una temeridad. Pero vistos los resultados, me parece una auténtica genialidad. Creo que los tira muy bien, que sabe además cuándo y debe tirarlos, porque no los tira todos a Lopanenka, porque esto sería pues darle ventaja al portero. Y la verdad es que hay que descubrirse. Creo que lo que hace Sergio Ramos con los lanzamientos de penalti es de genio.
Para ser una genialidad, para ti, Dobarro, es más una temeridad.
Ay, mi madre, lo que estoy oyendo. Charlie, hazme un favor, anda, ciérrale el micro a este de Sarria. Mira, Siro, no es que sea una temeridad, es que es una chaladura. Ramos va de sobrao y un día se la va a pegar y luego lo vais a matar. Pero ¿sabes quién lo va a matar? Tú. Tú el primero. ¿Sabes qué es una genialidad? Una genialidad es la lambreta de Yalmiña, la ruleta de Zidane, la cola de vaca, la elástica. Eso sí que son genialidades, pero esto de Ramos, por favor, es como lo del escorpión de Higuita. Es un riesgo ridículo y totalmente innecesario, que está muy bien y muy gracioso y muy guay si te sale. Y luego, como la pifies, es que te fusilan. Lo estoy viendo. Ramos, 11 metros, Panenka, va al portero tomándose un bocadillo y te la para en medio de la portería. Y ese día le vas a llamar genio, sí. Ese día lo mata, Siro, si te conozco, por favor, ¿a quién más engaña?
@deportescope, ¿cómo ven los oyentes los penaltis del capitán de la selección española, Chato?
4.200 votos y mucha división entre los copenautas. El 55% lo ve como una genialidad, el 45% cree que los Panenka de Sergio Ramos son una temeridad.
Siempre es difícil, muy difícil acertar un 11 a Luis Enrique. Miguel Ángel, ¿habrá mañana cambios de cara a ese partido frente a Malta?
Sigue siendo una auténtica odisea intentar acertar el 11 de la selección española. Ha dicho Luis Enrique que va a hacer cambios, pero no está claro qué tocará. Podría cambiar alguno de los laterales y dar un poquito de oxígeno en el centro del campo. Como hay que apostar, De Gea en portería, Navas, Ramos, Íñigo Martínez y Jordi Alba en la defensa, Rodri, Parejo y Ceballos en el centro del campo, Morata, Rodrigo y Muniain en la delantera.
Mañana desde las 8:15, ese partido en tiempo de juego entre Malta y España. Por cierto, a esta hora había que estar pendientes del encuentro de la Sub-21 en Algeciras, España-Austria. ¿Cómo ha acabado eso, Sudoku?
Acaba de terminar el encuentro hace unos minutos. Buen partido de la Rojita aquí en Algeciras, 3-0. Han ganado los chicos de Luis de las Fuentes a Austria, en el que es el último partido de preparación antes del europeo. Los goles, obra del valencianista Carlos Soler con un doblete, y de Marroca en el nuevo Mirador. Se ha vivido una auténtica fiesta. 8.000 personas han disfrutado del buen juego y la victoria aquí de la selección sub-21.
8:39, es noticia Neymar, Mbappé y Lucas Hernández.
Oye, Bea, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet.
Yo estoy muy contenta. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Vamos poco a poco llegando al final de la temporada y es evidente que se habla mucho del futuro de Neymar, pero hoy Alberto Arauz, el padre de la estrella del artista, ha querido tomar la palabra y dejar claro cuál es su intención de cara a la próxima temporada.
Sí, ha hablado en el portal brasileño Wall Sport y ha enfriado las expectativas de volver a ver a su hijo en España. Neymar Senior ha confirmado que ya trabajan para prolongar su estancia en París.
Neymar está siempre en las especulaciones de grandes fichajes. Lo ha estado desde los 17 años, de hecho. Pero Neymar solo ha tenido dos traspasos en su vida. Tenemos aún 3 años más de contrato y estamos hablando ya con el PSG para renovar. Es una discusión que incumbe a la prensa, no a nosotros.
Neymar Álvaro, que sigue al frente como el traspaso más caro de la historia del fútbol.
Sí, Charlie, hay que decir que en el 2018, cuando Neymar salió del FC Barcelona, firmó un contrato de 5 años con el Paris Saint-Germain, que le vincula al equipo francés hasta 2022, es decir, que todavía le quedan 3 años de contrato. Recordamos que el PSG pagó la cláusula de 222 millones de euros y que paga un sueldo al brasileño de 30 millones de euros netos por temporada.
Luis García, ¿tú te crees lo de la renovación de Neymar que dice Neypay?
Sí, sí, claro que me creo que esté negociando el padre de Neymar y Neymar con el Paris Saint-Germain la renovación. Todo lo que sea intentar sacar más pasta y más dinero es en lo que invierte el tiempo la familia Neymar. Ahora bien, mientras hablan con el jeque del Paris Saint-Germain, seguro que están hablando también con el Real Madrid, no me extrañaría que llamasen también a Barcelona, al jeque del Manchester City y a todos los jeques que hay por el mundo. O sea, la familia Neymar, empezando por su padre y acabando por su hijo, invierten los minutos, los días y las horas en sacar más pasta.
Neymar es noticia por lo que ha dicho su padre y Mbappé es noticia, Munilla, por lo que se publica hoy en France Football.
Operación Mbappé es la portada de mañana de France Football, que hoy ha publicado un avance de la misma en internet. Aseguran que Mbappé es el objetivo número uno de Zidane y que el Real Madrid podría hacer una oferta, atención, de 280 millones por él. Según esa información, el Real Madrid tiene 500 millones para fichar el próximo verano, 400 ya preparados y 100 que espera sacar por el traspaso de Gareth Bale, dicen, a un club inglés.
De estas cifras, Melchor, ¿dicen algo en la Casa Blanca?
Pues desmienten esa información de forma contundente de France Football. El Real Madrid no solo desmienten las cifras publicadas, sino que desmienten haber hecho cualquier acercamiento a Mbappé ni haber tenido contacto alguno con el Paris Saint-Germain, club con el que, por cierto, guarda una gran relación y saben de primerísima mano que el conjunto parisino no tiene ninguna intención de vender a Mbappé y, por lo tanto, el Real Madrid respeta la postura del conjunto francés. Un Real Madrid que sabe, además, que si algún día hubiese alguna posibilidad o intención de fichar a Kylian Mbappé, esta solo pasaría contando con el visto bueno y previo del Paris Saint-Germain. Si no, de otra forma sería francamente imposible.
Julián Avila, ¿tú verías esta operación por 280 millones de euros?
En mi caso, creo mucho en la teoría de los vasos comunicantes en Madrid y Barcelona. Es decir, hoy el Madrid está dispuesto a gastarse una cantidad. Imagínate que son 280, ok. Pero si el Barça gana la Champions, gana la Liga y gana la Copa del Rey, el Madrid tendrá que hacer una mayor inversión para el próximo año, y si hay que gastarse 500, se gastará 500. Por lo tanto, el Madrid, en función de lo que haga su rival, hará una mayor o una menor inversión en función de su necesidad. Esto es así y así lo creo.
A Mbappé, por cierto, jurado, le tenemos hoy jugando con su selección, con la selección francesa.
Sí, Francia-Islandia comienza a las 9 menos cuarto, dos equipos que van en busca de su segunda victoria en el grupo H de clasificación para la Eurocopa. Deschamps vuelve a repetir junto a Mbappé, jugarán Griezmann y Giroud arriba, la duda era un Titi en defensa que también repite junto a Varane. En definitiva, repite el mismo equipo que saltó de inicio en Moldavia el sábado pasado y que ganó 1-4. Apuntar que Islandia nunca ha vencido a los franceses.
Otro francés que es estrella y también es noticia es Lucas Hernández, el de momento jugador del Atlético de Madrid. Y digo de momento, Antonio, porque también desde Francia se apunta a que lo tendría casi casi resuelto con el Bayern de Múnich.
Vuelve a aparecer el Bayern de Múnich en la órbita de Lucas. Esta vez parece más en serio que en noticias anteriores que hemos visto los meses atrás. Parece que habla France Football de que, aunque no hay una transferencia formal, sí podría haber un acuerdo verbal para que Lucas jugara en el Bayern Múnich a partir de la próxima temporada, siempre y cuando, esto lo digo yo, el Atlético de Madrid no satisfaga la renovación pendiente con Lucas Hernández. Parece que la operación se podría ir para el Bayern en 160 millones de euros, contando con el pago de la cláusula, que serían 85, y 75, dice France Football, que le costaría costaría pagarle a Lucas los 5 años que firmaría de contrato.
8:44, tenemos hoy un montón de partidos internacionales.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
No va a jugar esta semana porque, como adelantó la cadena COPE, se marchó de la concentración. Es Leo Messi, es el 10 del Barça. ¿Y cómo está el argentino, Bagioli?
Está bien, está descansando en su casa de esas ligeras molestias que arrastran en el pubis y que le han impedido disputar el segundo amistoso con Argentina mañana en Marruecos. Regresó a Barcelona el pasado sábado. Ayer acudió con la familia al bautizo de los 3 hijos de Cesc Fábregas y, en principio, lo que está programado es que Messi no se incorpore a los entrenamientos hasta el próximo miércoles para preparar el derbi del sábado frente al Español.
El que sí que tiene que jugar hoy en Dubadía es CR7, es Cristiano Ronaldo.
Tras el empate sin goles ante Ucrania, Portugal buscará la primera victoria en la fase de clasificación para la Euro 2020. Su rival, Serbia, está invicta desde el Mundial de Rusia, de una racha de 7 partidos sin perder en Lisboa. Partido que está a punto de comenzar con Cristiano Ronaldo titular y sin Gonzalo Guedes en el banquillo, suplente también en Serbia. Una de las sensaciones del momento, el delantero Luka Jovic.
Tenemos evangelio situado a los franceses, a Cristiano, pero ¿qué más tenemos en esta jornada de lunes?
Bueno, está jugando una campeona del mundo, ya lo está haciendo. Inglaterra en Podgorica contra Montenegro a domicilio con Declan Rice, el de origen irlandés, como medio, con Sterling en racha y con Hudson-Odoi quitándole el puesto a Jadon Sancho. Hemos tenido un resultado final en esta tarde, que es en el grupo H, el Turquía 4, Moldavia 0. Eso es lo más destacado. Hay, por ejemplo, otros partidos como el Luxemburgo-Ucrania en el grupo de Portugal.
2 apuntes de lo que ocurrió ayer. Otra vez Eden Hazard, Alberto Arouz en plan estrella con su selección, con la selección belga.
Sí, Hazard volvió a echarse a su selección a las espaldas en la victoria de Bélgica por 0-2 ante Chipre. El 10 del Chelsea abrió el marcador con un buen gol y al término del partido le volvieron a preguntar por el Real Madrid.
Estoy concentrado para el partido ante Chipre. Es lo único que se me pasa por la cabeza.
Aunque el partido de la jornada fue el Holanda-Alemania. En ese partido, José Luis Gil fue noticia del Ligue y también porque podría estar tratándose hoy su futuro como jugador del FC Barcelona.
Sí, el central del Ajax fue protagonista, sobre todo en la segunda parte de ese partido Holanda-Alemania, donde los de Ronald Koeman buscaron una reacción que no les dio para la remontada. Anotó en el 3 de la segunda parte y lideró el juego Orange en la segunda parte, donde los tulipanes fueron superiores a Alemania. Pero hoy de Ligue también es noticia de manera indirecta porque en Ámsterdam están reunidos hoy y mañana los miembros de la ECA. Josep María Bartomeu encabeza la delegación del Barça, que coincidirá en esa reunión, obviamente, con directivos del Ajax. Así pues, Barça, Ajax, Ámsterdam, el escenario parece el idóneo para que Bartomeu y Óscar Grau puedan avanzar en lo que podría ser el fichaje de De Ligt por el Barça.
Y también a esta hora hay que estar pendientes, Carles Valdellou, de ese partido entre Cataluña y Venezuela. ¿Arrancó el encuentro?
No, arranca a las 9 de la noche en un estadio que va a estar lleno, repleto, porque no había entradas, 14.500 personas para ver el partido entre Cataluña y Venezuela, donde, por cierto, es titular Gerard Piqué, también Marc Bartra, Granell o Sergio García, un equipo de jugadores que están actualmente en primera división española, excepto Bojan Kerkech, que es el único que juega en el extranjero.
Y a esta hora, Gema Santos, mensaje de nuestros amigos de Berti.
Para ti, Charlie, y para todos, porque si me dijeras que tu seguro tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, ¿qué crees que diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, muy buena. Contrata ya tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Aunque el fin de semana, sobre todo, ha sido especial para una afición, para la de Mestalla. Rafa Villarejo, balance de esos actos de celebración del centenario del conjunto de Mestalla.
Fue una tarde para el recuerdo de todo el valencianismo, llena de emociones y nostalgia. Más de 40.000 aficionados en las gradas, cerca de 200 exjugadores sobre el césped. El partido fue lo de menos, ganaron las leyendas de la selección española. Lo demás fue ver de nuevo a los Kempes, Piojo, Kili, Albelda, Cañizares y así un gran número de exfutbolistas que no quisieron perderse la fiesta. Después del subidón de valencianismo, el presidente Anil Murti hablaba de la fortaleza del club.
La historia está viva y el futuro es prometedor. Estamos
en la final de la Copa. En cuartos de Europa, este club es muy fuerte.
Fermín Rodríguez, ¿crees que han estado las celebraciones a la altura del club de Mestalla?
Sinceramente han estado a la altura de un grandísimo club como es el Valencia, de su historia, de su leyenda y de todo lo que tiene por delante y que tiene que llegar. Y todo en parte gracias al empuje de Fernando Giner, el Chufa. Él ha sido desde la Asociación de Exjugadores del Valencia un poco la gasolina, el que le ha puesto corazón a todos esos actos en los que yo creo que la propiedad del club no acaba de creer, pero que gracias al exjugador ha sido capaz de que esta semana haya sido realmente memorable y que haya dejado recuerdos que los valencianistas nunca, nunca van a olvidar.
Y en Sevilla andan preocupadillos con el futuro de Ever Banega, que por cierto ya ha concedido una entrevista a los medios del club y hablaba así de Pablo Machín.
Bueno, es un tema muy complicado, muy delicado, porque un entrenador muy, muy, muy bueno, que ha empezado con mucha fuerza y bueno, como te dije, acá lo que manda son los resultados y bueno, no tuvimos nosotros esa pizca de eficacia.
Habla sobre Machín, Oliva, pero ¿cómo está la renovación del futbolista argentino?
Desde hace algunos meses el Sevilla trabaja en la ampliación de contrato de Banega. Al centrocampista argentino le queda un año más, hasta 2020, y la intención del club pasa por alargar esa vinculación hasta 2022. El acuerdo podría ser anunciado tal y como el nuevo director deportivo Monchi tome posesión de su cargo, es decir, a partir del 1 de abril, la próxima semana.
Apuntes rápidos de cómo ha sido el día de trabajo de algunos equipos españoles. Comenzamos por el líder, Bayori. ¿Qué ha hecho hoy el FC Barcelona?
Después de una semana de descanso, los pocos jugadores del Barça que no han acudido con sus selecciones han vuelto hoy al trabajo, entre ellos Luis Suárez, que ha hecho trabajo específico para recuperarse del esguince de tobillo que se hizo en el campo del Betis y que no le debería impedir jugar el sábado contra el Español.
También el Atlético María Antonio vuelve al Tajo, pendientes de cómo están los tocados, que tiene un montón.
Sí, y felizmente para el Atlético de Madrid, poquito a poco el Cholo Simeone empieza a recuperar a los jugadores más importantes. Por ejemplo, Lucas y Vitolo ya hoy han entrenado con el grupo, lo hizo el pasado viernes Felipe, y solo queda en la enfermería el colombiano Arias.
En el Madrid, Melchor, ya apuntamos la semana pasada alguna recuperación. ¿Cómo han iniciado la semana los blancos?
Pues siguen noticias positivas. Tras dos días de descanso, el Real Madrid ha vuelto al trabajo esta misma tarde con la buena noticia de Lucas Vázquez, que hoy ha completado la sesión con el grupo, algo que hizo días atrás Marcos Llorente, mientras que Carvajal, que ya trabaja sobre el césped con y sin balón, y Vinicius siguen con sus procesos de recuperación al margen del grupo.
Donde sí que tenemos lesión nueva es en el Español, Juan Arias.
Facundo Ferreira, el delantero argentino, sufre una lesión en los isquiotibiales de la pierna derecha, tiempo de baja aproximado entre 4 y 6 semanas.
Vamos con el repaso de lunes a la segunda división. Antes, última hora del encuentro que cierra la jornada, es a las 9, el Mallorca-Zaragoza. Jordi Jiménez.
Saludos, todo preparado en el estadio de Somos entre Mallorca y Zaragoza. El Mallorca intentando afianzarse en puesto de playoff. El Zaragoza, que quiere huir de la zona de abajo, está a 4 puntos. Habrá protesta contra el fútbol el lunes, como ha ocurrido en otros estadios. La afición del Fondo Norte entrará 5 minutos tarde al estadio.
Ahora sí, Pepe Torrente, ¿con qué equipo nos quedamos de este fin de semana?
Con el Tenerife de José Luis Oltra. Ganó el líder Osasuna, remontando además un 0-2. En los últimos 30 minutos marcaron 3 goles. Los navarros llevaban 9 partidos sin perder.
El sonido de la jornada, ¿quién tiene como protagonista?
Me toca cerquita, Nacho González, el entrenador del Depor. El equipo está en crisis, lleva 5 encuentros sin ganar en Riazor y el técnico ya es consciente de que su crédito se agota.
Es que no hay ninguna duda de que se va a empezar a cuestionar. Y sé que ahora saldrán, pues eso, las encuestas, tal, cual. ¿Esto lo tenéis montado así o está montado así? ¿Qué voy a hacer? Pero tío, yo... Por faena. Y el día que me tenga que ir de aquí, me podré ir con la cabeza muy alta.
La figura de la jornada, en cambio, la tenemos bien cerquita de Madrid.
Correcto. Héctor Hernández, delantero del Rayo Majadahonda. 2 goles en el triunfo 4-0 contra el Numancia. Los madrileños, que debutan en la categoría, le sacan 6 puntos al descenso.
De la Liga Iberdrola, José Cobian, que destacamos este fin de semana.
Las victorias y goleadas del Atlético de Madrid, 0-4 Levante, y del Barça, 3-0 al Valencia, para seguir primero y segundo en la tabla. En la parte baja, tan solo el Madrid y el Logroño han sumado 3 puntos este fin de semana. Además, los dos contra rivales directos, el Madrid en casa contra el Málaga y el Logroño en su visita al Sporting de Huelva.
Y cerramos el fútbol con Javier Tebas, que hoy Basteiro ha sido protagonista en Madrid.
Ha presentado la nueva plataforma de la Liga Sports TV, donde se podrá ver el deporte español en streaming y gratis. Y como no podría ser de otra forma, se ha acordado de Rubiales. Dice Tebas que no echa de menos a la Federación Española de Fútbol, que es un proyecto voluntario y sobre el tira y afloja entre ambos. Para Tebas, ellos son quienes han ido de buena fe a las reuniones con la Federación.
Ha habido 8 reuniones, y en las cuales en 8 reuniones está mucho tiempo de hablar. En ninguna de las reuniones se ha hablado de la reforma de la Supercopa, en ninguna de las reuniones se ha hablado y afecta a clubes profesionales, se ha hablado de la reforma de la Copa del Rey y afecta a clubes profesionales, que aún no sepa quién ha hablado, quién ha ido de buena fe o no a estas reuniones, ¿no? Ahora esperamos, hemos pedido que intermedie el Consejo Superior de Deportes y nada más.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
Las maletas.
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Quiero una casa, no sé, que tenga ese algo, ya sabes, que entres y digas...
Cuesta mucho acertar con la casa que quieres, pero ahora es fácil acertar con su precio. Seas o no cliente, con BBVA Valora podrás saber si el precio que te piden es el que deberías pagar. BBVA Valora ha tenido más de 4 millones de consultas. Pruébala tú también. BBVA, creando oportunidades.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
¿Le gusta la exclusividad?
DS Automobile presenta las ventas privadas DS.
Solo del 25 al 28 de marzo, sumérjase en el universo de refinamiento y tecnología de DS. Disfrute de nuestras condiciones únicas en vehículos nuevos y seminuevos. Acérquese a nuestra red exclusiva y salga conduciendo su DS.
DS Automobile.
Baloncesto, el fin de semana la Liga ACB nos deja al Ver 10, una derrota más del Real Madrid en un clásico frente al Barcelona.
76-82 la victoria del Barcelona, derrota del Real Madrid, y con los resultados en la mano, Carlos, hay un cambio de dinámica o de tendencia. Esta temporada, 5 clásicos, 4 triunfos del Barcelona y un título, la Copa, 6-8 en la era Pesic, que recuerdo es en la segunda etapa como entrenador del Barça, empezó en febrero de 2018, 6-8 y 2 títulos. Atención a lo que comenta Pierre Oriola, segundo capitán del Barcelona aquí en la Copa, en tiempo de juego.
Estamos en un muy buen momento de forma y siempre que nos toca jugar contra ellos, pues parece que nuestra motivación es extra y hace que hagamos muy buenos partidos. Yo soy muy barcelonista, muchísimo. De estos que cuando el fútbol perdía no podía dormir.
Quedan 2 partidos para terminar la fase regular de la Euroliga. ¿Quieres un cruce con el Real Madrid?
Me gustaría más jugarnos un título.
En el Parra Center está Rubén Parra. Parra le tiene toda Pesic la medida a Pablo Laso.
Hombre, mirando los datos parece evidente. Se han enfrentado 8 veces y 6 han caído del lado de Pesic. Este año es aún más sangrante, con 4 victorias en 5 partidos. Y lo que es peor para Laso, solo se han enfrentado por 2 títulos, las últimas 2 copas, y ambas están en las vitrinas de los azulgrana. Nadie puede dudar de la capacidad del técnico blanco, ahí está su palmarés. Pero si quiere seguir engrosándolo, tendrá que buscar una forma de darle la vuelta a la tortilla.
Ciclismo, Quique Iglesias arrancó una de las vueltas más bonitas de los últimos tiempos.
Que parece un Tour de Francia, la Vuelta a Cataluña. Ha ganado a lo grande, como siempre, el belga Thomas de Gent en fuga todo el día. Ha soltado a todos sus compañeros uno a uno para llegar en solitario a Calella de Mar con 2 minutos y medio de ventaja sobre el pelotón. Valverde y Egan Bernal, el colombiano, han bonificado 2 y 1 segundo respectivamente. Te cuento también que el Mitchelton Scott, equipo de los hermanos Simon y Adam Yates, se va a quedar sin patrocinador, como el Sky hasta hace 4 días, para el próximo año.
Tenis, ¿qué contamos del Máster de Miami, Ángel García?
Que nada, en 3 horas y media va a jugar David Ferrer ante Francis Tiafoe, estadounidense. 21 años él, 36 David, 27 títulos David, uno solo él. Bueno, David que quiere seguir alargando su carrera, dar otra exhibición, como hizo ante Zverev. Y recordamos que hay otro español en octavos de final. Mañana jugará Roberto Bautista ante Novak Djokovic.
Y la mala, malísima noticia del fin de semana la encontramos Rubén López en el circuito de Jerez.
Sí, el fallecimiento del piloto gaditano de Rota, 14 años solo en el campeonato de motociclismo de Andalucía. Caía Marcos Garrido en una curva sin aparente excesiva velocidad y era arrollado por otro piloto. Las heridas que le produjeron el accidente e hicieron que finalmente falleciera en el hospital de Jerez, lo que ha producido una terrible conmoción en la ciudad gaditana y también en todo el motociclismo.
Y cerramos con el mundo del motor porque también traes noticias de la Fórmula 1, Carlos Miquel.
La noticia es que vuelve el apellido Schumacher a Ferrari. Va a ser el hijo de Michael Schumacher el que pruebe el Ferrari actual, el SF90, el martes de la semana que viene los test. El miércoles lo hará sobre el Alfa Romeo y pendientes estamos de la reunión de la comisión de la Fórmula 1 donde van a decidir mañana el reglamento de 2021.
Evangelio, tenemos movimiento en los partidos que hay en juego.
Está perdiendo Portugal, es decir, está perdiendo Cristiano. Marcó Tadic de penalti, Portugal 0, Serbia 1 en el minuto 14 y Francia está ganando con centro de Mbappé, gol de Umtiti, Francia 1, Islandia 0.
Mame más a las 11 y media en el partidazo con Juanma Castaño.
Pues seguiremos pendientes, gracias Carlos. Hasta aquí la última hora del deporte. Nosotros mantenemos la linterna encendida para seguir contando la actualidad de este lunes 25 de marzo con un par de apuntes de la crónica internacional.